la.
Lo único que hacemos es le damos al virus
bla 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 bla
virus virus
con Natalia Ubal.
Lo que suena es Los Cars, la banda de Rico Kasek, que sacaron su primer disco en el año 78, y suena así, ¿no? Suena impecable, para empezar, ¿no? Parece un disco de la década del 80. Y por momentos suena a los Talking Heads, los coritos son muy parecidos a algunos temas de Queen, por ejemplo, y te meten alguna progresiva ahí también, algunos teclados medio...
Eso, mira.
Ahí tenés. Eso es bien Queen, ese coro es bien Queen, ¿no? El tema es Your Life Got Tonight. Más que recomendable este disco. Esta etapa que siempre me llamó la atención, ¿no? Me parece sacado de una película de este director que hizo Lost Highway, no me sale el nombre, David Lynch.
Rick Ocasek tiene en su haber el haber compuesto una de las canciones de amor más lindas de la música pop de los últimos 30 años. Drive.
Te desarma.
Drive es impresionante.
Voy a leer un mensaje y ya le damos entrada a Natalia Ubal, que está con nosotros, porque iba dirigido hacia mi persona, ¿no? Dice lo siguiente.
Qué egocéntrico, vas a leer mensajes que van dirigidos hacia tu persona.
Este en particular. Porque mira lo que dice. Ser ateo no implica no creer en la existencia histórica de Jesús. El ateo se define por negar la existencia de Dios o un ser trascendente y creador. No es ateo quien no cree en Jesús como sujeto histórico. Yo lo que digo es que yo creo como Jesús.
Como sujeto histórico.
Exactamente. Simplemente me interesaba saber, y nos interesaba saber si existían documentos que consignaran
ese Jesús histórico. Jesús.
Exactamente, en su época, documentos de su época sobre todo, ¿no?
Yo que lo que te decía, ¿no? Al ser como un hecho menor en una provincia como Judea, que me parece que al Imperio Romano Judea capaz que es lo que al Imperio Británico es las Islas Marshall, ponele, ¿no? O sea, no era ni la India, no era ni Egipto, no era ningún lugar importante. Que sucede, el hecho de registrar históricamente ese suceso es muy difícil. todo es a posteriori, a partir de que empieza a tomar fuerza el cristianismo como ética, ¿no?
Sí, sí, ni que hablar.
Creo que en aquella Roma decadente que empezaba a resquebrajarse en cuanto a su espíritu.
Sí, pero aquella Roma decadente también fue caldo de cultivo para que emergiera una figura como la de Jesús, ¿no?
Sí, el cristianismo, ¿no?
Sí.
O sea, el cristianismo primero lo miraron como bichos raros, pero después empezaron a ver que eran tipo ascetas, sumamente disciplinados, muy laboriosos. Muy convencidos
y valores que en definitiva
y formados,
servían a la cohesión social
y formados, o sea, porque muchos cristianos empezaron a tomar lugares en la función pública importantes, entonces de ahí empezaron a contagiar cada vez más a los intelectuales, y creo que eso como un proceso que fue cada vez más desarrollándose hasta el punto que, bueno, en un momento lograron convencer al emperador, ¿no?
Bueno, los cristianos decían con los romanos se vive mejor, pero ese es un... ¿no?
Con los romanos se vive mejor. Sí, ese calco que se veía atrás de las carretas
en
Britania, ¿no? Venían las cuadrigas de los más pudientes. Con los romanos se vive mejor en tiempos medievales, donde ya Atila había hecho destrozos, ¿no?
Estaban pegados arriba de los de baja en el costo del Estado.
Sí.
Natalia, igual.
Ay, ahora yo me tengo que poner seria.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Todo tranquilo, por suerte. Natalia Ubal hoy nos viene con una suerte de lo mejor de el año a nivel político, podría decirse.
Sí, no sé si lo mejor, pero como
bueno, lo mejor del año no significa
del balance,
lo mejor, ¿no?
Un punto del balance.
Ahí está.
Como buena columna de fin de año.
Bien.
Quería abordar ahí un aspecto que fue también el que abordó el informe del Instituto de Ciencia Política de Coyuntura que se presentó la semana pasada, que es la relación entre el gobierno y la oposición. Queríamos compartir un audio, a ver si reconocen a estos dos personajes.
Pero yo soy blanco como usted. Y bueno, pero queda muy poco de esas. De esas queda muy poco.
Está bien.
Bueno. Ahora son todos del Partido Nacional.
Arrimate. Vamos a sentarnos un poco. Bueno, muchacho, ahora sí. No, sí, sí. Pero tenía pronto para arrancar. Para un poquito que está caliente. Bueno, ¿cómo hiciste? ¿Y acá te saliste bien?
¿Eh?
¿Saliste bien? ¿De allá?
Sí. Hacía un frío de carajo, yo me...
Ah. Para que el primero que se escupe no te lo voy a dar.
Esto fue en el campo de la Rañaga.
Era fácil, no damos ningún premio ni nada. No.
¿En el campo de la Rañaga o en la chacra de Mujica?
En la chacra de la Rañaga, en Flores. Uh-huh. Fue en 2008, fue antes de la campaña, ¿no? Ahí en realidad fue como un poco el nacimiento la primera vez que se habló de los acuerdos multipartidarios, ¿se acuerdan? Que bueno, que después se concretaron al principio de gobierno, en seguridad, en educación, en otros temas. En realidad después hubo en la campaña electoral a este buen relacionamiento en la Rañaga Mujica que... Es como que tiene muchas cosas en común, ¿no? Larrañaga y Mujica, en el sentido que nadie se ofenda, en el sentido de que, o sea, las raíces también blancas de Mujica, el tema del promover o la cuestión de darle más importancia o más espacio, digamos, al interior. Y
esa actitud campechana, ¿no?
También la actitud, ¿no? Iba un poco la forma de comunicación también es parecida. Y bueno, siempre tuvieron como cierta sintonía que Mujica no ha tenido con otros líderes de la oposición como Bordabarri, por ejemplo. Igual hubo algunas cuestiones, ¿se acuerdan? En la campaña electoral Mujica lo trató de perro faldero de la calle. Pero bueno, una cosa que enseguida se solucionó, se amigaron de nuevo. Y después Mujica también durante la campaña electoral trató de otro animal a Bordabarri, ¿se acuerdan?
El Hereford.
Pichón de Hereford sin guampas. Y bueno, y en realidad es como siempre pasa en campañas electorales donde la relación no es muy amigable entre los contendientes. Pero después, en realidad lo que marcó un poco el periodo de Mujica al principio fue ese acercamiento con la oposición que no había tenido el gobierno de Tabaré Vázquez. Estuvieron los acuerdos multipartidarios y también hubo otro relacionamiento con la oposición, ingresaron representantes de la oposición a los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Y lo que constató un poco, una de las constataciones del informe del Instituto de Ciencia Política, es que, primero, hay ciclos, ¿no? Eso es una cosa que ya todos constatamos, ¿no? Hay ciclos de en el relacionamiento entre gobierno y oposición. Al principio está todo bien y después, a medida que se acercan las elecciones, se va complicando la relación. Lo que ellos dicen, el informe de coyuntura, es que en realidad esto se adelantó un poco en el caso de Mujica. O sea, como que en realidad se esperaría que el año que viene recién fuera el año como donde
donde la rañaga empezara a quebrar un poco de,
claro,
de estar cerca de Mujica ya.
Claro. La rañaga y toda la oposición en general.
La oposición en general.
Pero esta vez se dio antes, ¿no? Se dio como un año antes de lo esperable. Y entonces consulté ahí a Daniel Buquet y a Antonio Cardarello, que son dos politólogos que participaron en el informe. No sé si Cardarello, pero sí Buquet. Que comentaban un poco, bueno, por qué se dio esto, ¿no? Porque en este periodo de gobierno es distinto que en los anteriores. Hubo como este año dos hechos que marcaron esa ruptura, ¿no? Uno fue cuando Larrañaga, en julio, salió a anunciar que se había roto el acuerdo multipartidario en educación.
El Partido Nacional entiende que el gobierno ha incumplido el Acuerdo Nacional Educativo firmado el 23 de febrero de este año. Mucho hemos hecho para impulsar una nueva educación en el Uruguay, un nuevo modelo educativo. La educación de los uruguayos, la educación del pueblo, la igualdad de oportunidades para acceder a la educación como nuevo concepto de la justicia social. En primer lugar, predomina en la educación pública una notoria falta de liderazgo, no solamente en el Ministerio de Educación, sino también en la conducción del CODICE. En segundo lugar, hay una preeminencia muy fuerte de los corporativismos gremiales que han resuelto torcerle el brazo al gobierno de la República y por ende a todos los partidos políticos uruguayos.
Ahí estaba marcando un poco la ruptura. Bueno, él decía, no hay conducción y además son los gremios los que tienen el poder, ¿no? Básicamente. Ese fue un hecho significativo en el año. Un mes después se produce la ida, digamos, de los directores de Vamos Uruguay, de los entes autónomos y servicios descentralizados. ¿Se acuerdan que fue a raíz de...? Creo que todo empezó con un comentario de Lucía Topolansky, que dijo que si los directores de la oposición estaban en desacuerdo con la gestión, se tenían que ir, una cuestión, palabras más, palabras menos, eso. Y ahí eso generó la reacción de la oposición, algo medio similar a lo que pasó con Gavito Sobol y en la CARP y con el Magro. Dijeron, bueno, no puede ser, eso es autoritarismo, podemos cuestionar, no sé qué, estamos para eso. Y sale Mujica a decir, un poco a tomarles el pelo, a decir, bueno, están ahí porque no quiero fomentar el desempleo, ¿no? Una cuestión así. Y bueno, eso genera la reacción de Bordaberry y se van de los... Esos fueron como los dos hechos más significativos en materia de la ruptura de la oposición con el gobierno. Le consultamos esto, entonces, este supuesto adelantamiento del rompimiento, de la ruptura a Buquet, y él decía que en realidad él no estaba tan de acuerdo con ese enfoque. Decía que cada periodo de gobierno tiene sus particularidades, decía, y decía que bueno, capaz que uno se da más cuenta de la ruptura o suena más la ruptura, ¿no? Porque es diferente, o sea, la relación con Mujica siempre fue bastante armónica, ¿no? De la oposición con Mujica fue mucho más armónica que la relación de Tabaré Vázquez con la oposición. Entonces la relación de Tabaré Vázquez con la oposición siempre fue conflictiva y por eso capaz que no nos dimos cuenta, digamos, del momento de la ruptura, porque en realidad siempre fue conflictiva, según Buquet, ¿no? Y que sucedió ya desde ¿se acuerdan de que cuando se negoció si sí, eventualmente tenía que participar la oposición en los entes?
De pique esa negociación quedó trunca y ya está.
Sí.
¿No?
Sí.
Desde que arrancó el gobierno de Tabaré.
Claro, si bien hubo hechos donde la oposición lo apoyó bastante, como en el caso de la relación con Argentina, donde Vázquez adoptó una postura distinta a Mujica, en realidad adoptó una postura más pasible de ser acompañable por gente que por los uruguayos, que en general somos bastante anti-argentinos, ¿no? O sea, siempre tendemos a acompañar posturas anti-argentinas y no pro-argentinas. Entonces, bueno, ahí como que todo el sistema político se aglutinó detrás de eso, si bien cuestionaron algunas cosas puntuales. Entonces, bueno, decía Buquet, bueno, fue conflictiva desde el inicio, y la de Mujica no. Entonces, como fue una relación bastante amigable, nos damos cuenta más de la ruptura que en el caso del gobierno de Tabaré Vázquez.
Vázquez, digamos que se peleó con la oposición desde la primera decisión de gobierno, cuando se empezó a hablar de los directores y los entes autónomos y se empezó a negociar, apareció inmediatamente un conflicto en el año 2005, antes de la elección municipal, como se llamaba en aquel momento, y simplemente no hubo acuerdos relevantes. Digo, habrá habido sí muchas votaciones comunes o cosas, pero en términos de opinión pública no los hubo. Mujica hizo algo peculiar, que fue lograr distintos acuerdos amplios, más amplios que los que Vázquez había logrado, entre ellos la integración de la oposición a entes autónomos, los famosos acuerdos interpartidarios en las cuatro áreas temáticas estas priorizadas, e incluso hasta un acuerdo muy relevante que es con el Congreso de Intendentes, que fue la patente única de rodados, ¿no? Una cuestión que estaba en agenda hace décadas y que digamos, no solo Mujica, pero la impronta dialoguista de Mujica, bueno, llevó a que se fueran logrando avances en esos terrenos. Entonces, capaz que también, así como te digo una cosa, te digo la otra, después que logró esta especie de armonía parcial en las relaciones entre los sectores políticos, también su forma de ejercer el liderazgo, el tipo de propuestas que hace, muchas veces distanciadas de lo que se acuerda en un momento, también facilita la salida de la oposición.
Lo que decía Bukele es bueno, sí, en realidad esta inconsistencia, a su juicio, del gobierno en muchos temas, hacía como más fácil o más justificable para la oposición irse en el momento que consideraba que era oportuno irse, ¿no? Con miras a la campaña electoral, ¿no? Es mucho más fácil o habría más flancos Mujica que el gobierno de Tabaré.
Acá llegó un mensaje al 8810 que dice lo siguiente: Guapo está perdido, pues en el frente existe todo, centro, derecha, centro, izquierda e izquierda. Eso no le deja espacio donde ubicarse. Recién conocíamos la noticia de la ida de Javier García de sí. Alianza Nacional.
Sí, 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 que se venía perfilando y se concretó.
Y se concretó finalmente. Nos queda un testimonio más, lo escuchamos después de la tanda, ya venimos.
Suena tremendo. We'll be right back.
Funky Broadway, estamos escuchando a Wilson Pickett y sí, seguimos en Viru, el espacio con Natalia Oval.
Lo que no tiene violines es la banda sinfónica de Montevideo, tiene diferente instrumentación, volviendo a un viejo tema que tratamos más temprano en el programa. La Rañaga murió con esa amistad con Pepe, con él, con el hijo de la calle, y él, los blancos salimos terceros. Y salen por acá.
Justo estaba comentando en la tanda que había como una percepción.
Si no es la Rañaga y si no es el hijo de la calle, entonces ¿a quién propone para no salir tercero?
No, lo que está planteando es que si la Rañaga no se hubiera acercado a Mujica, capaz que hoy estaría más fortalecido.
Que es una percepción, creo que tienen, ¿no?, los blancos también, o sea, un sector de los blancos, por lo que yo he escuchado, que tienen bastante temor de que Bordaberry salga segundo, el balotaje sea Bordaberry. Pero
Balotage, Bordaberry y Vázquez.
Sí. No lo van a decir nunca públicamente, pero hay como...
Pero hoy día las encuestas no marcan eso, ¿no?
No. Está bastante lejos, ¿no?
Está lejos. 17% creo que tenía.
Sí, como que las encuestas marcan que está estancado.
Sí, exactamente.
Que no avanza. Más allá del éxito que tuvo en juntar firmas, pero hay que esperar a que se ponga la cosa caliente. Y sí, cuando se acerquen más las elecciones y uno cumple un rol mucho más importante en el tema del plebiscito que se propone, ahí pueden... creo que una vuelta Bordaberry tuiteó la encuesta de Cifra y otra encuesta más, nos da que estamos en tanto por ciento. En el 2009, en vez de... nos daban que estábamos en el 14. Sacamos... más de 17. Bueno, daban que estamos en el 2, en el 3, sacamos más de 17. Como diciendo a las encuestas, hay que esperarlas.
Sí, yo he escuchado.
Nosotros vamos adelante las encuestas.
Algunos politólogos en realidad lo que dicen es que, como el uruguayo aparentemente sería bastante de que no le gustan los posicionamientos extremos, ¿no? Y como que Bordaberry se visualiza mucho como un líder de derecha, así neta, y en ese rol como que no, tiene como un techo, digamos, ¿no? Una cosa que he escuchado, pero no sé hasta qué punto, pero bueno, si no ha trepado mucho de eso desde que empezó a postularse, ¿no? Pero bueno, ahí hablábamos de la relación del gobierno y la oposición. Bouquet decía que en realidad la cuestión era que la relación, comparando el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, la relación de Tabaré con la oposición había sido más conflictiva que la de Mujica, y por eso se notaba más la ruptura en el gobierno de Mujica. Cardalero decía en realidad algo, comparaba también con Vázquez, y decía que en realidad como que la figura de Mujica es más fácil cuestionarla, digamos, como que deja más flancos abiertos. Y que Tabaré Vázquez, bueno, como que era un líder que se manejaba con mucha más prudencia, que dosificaba sus apariciones públicas y que hablaba muy poco, que además era un momento del país en que la economía estaba creciendo a tasas más altas que actualmente, y era muy difícil, por lo tanto, criticarlo. Y ponía como ejemplo cómo la campaña electoral, la última, se basó en la defensa de la gestión, que es algo bastante llamativo, ¿no? O sea, era, por lo tanto, la gente percibía que la gestión había sido buena, ¿no? Uh-huh. Y haciendo esa comparación, y él decía que una de las cosas que le jugaba en contra a Mujica, si bien era algo positivo, pero a veces le jugaba en contra, era esa gran capacidad propositiva que tenía.
Como es alguien que está siempre posicionándose, tirando ideas. Lo cual le recoge mucha aceptación o mucho reconocimiento en el exterior, y al interior abre flancos por otra parte para que se muestren algunas contradicciones o para que la oposición pueda cargar contra su figura con mayor facilidad de lo que podía hacer contra la figura de Vázquez, de alguien que se muestra menos, que opina menos y que es más ejecutivo. Entonces era mucho más difícil castigar a Vázquez, oponerse a Vázquez, que oponerse a Mujica.
Después le pregunté también a los dos, a Buquet y a Cardarello, cuáles, haciendo un poco de futurología, cuáles consideran que van a ser los temas más importantes de la próxima campaña electoral y también del próximo año. Cardarello decía que, bueno, por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana, que hoy Mujica salió a hablar nuevamente de eso.
¿Qué dijo Mujica? ¿Un titular? ¿Les tiro? Las encuestas un carajo. Descartando la influencia de las encuestas en este tema, ¿no? No me como la pastilla del sordo.
Bueno, ahí que ese tema iba a seguir todo el año que viene. Que el tema Pluna también es uno de los que va a seguir. Y como que el año que viene ya se van a empezar a perfilar, ¿no? Las candidaturas, que algunas de ellas ya se han perfilado este año. Pero bueno, que se va, y Tabaré Vázquez va a incrementar sus apariciones públicas. Les tiro un dato que el que hace muchas veces los discursos de Tabaré Vázquez, que es el actual embajador en Cuba, Ariel Bergamino, estuvo en Montevideo cuando Tabaré Vázquez habló en ese encuentro sobre el Mercosur. ¿Se acuerdan de los expresidentes hablando del Mercosur? Y estuvo él ahí, en ese momento yo le pregunté, bueno, ahí te vas a venir, ¿no? Y dice, sí, parece que me voy a tener que adelantar el regreso, ¿no? Bien. Está, como un dato. Digo, es algo bastante evidente, pero
sí, claro.
otro dato más.
Digamos, ¿no? Claro. Se acaba el PPS.
Bueno, y ese discurso se lo escribió él, ¿no? El que escribió.
El del Mercosur.
Sí,
el de ese día.
Que no decía nada de más y mejor Mercosur, aquel discurso, sí. Ay, la verdad es que repetía a Vázquez, ¿no?
Sí, antes no, no de ser dijo, presidente, creo, en ese discurso.
Más
escuché,
y mejor Mercosur.
No me acuerdo, pero me parece que... O lo dijo, no me acuerdo. No
es
me acuerdo realmente.
Latillo.
Sí, sí.
De Vázquez.
Fue bastante crítico, pero al mismo tiempo defendió, o sea, la pertenencia de Uruguay al Mercosur. Pero no me acuerdo si usó esa frase. Pero bueno, sobre el tema de los temas de la campaña electoral, Bouquet decía que como que la oposición y el gobierno van a tratar de imponer distintos temas. La oposición, bueno, con el tema de la seguridad y con el tema de la educación, y el gobierno como que iba a intentar hacer énfasis en el tema del crecimiento económico y la mejora en la situación social. Y decía que, bueno, igualmente que el tema de la seguridad pública y la educación son los que están mejor posicionados en la opinión pública, en el sentido de que son los que la gente percibe como más importantes, claro. Y entonces en ese sentido como que la oposición en eso corría con un poco de ventaja. Y en ese sentido también pensaba que esta decisión de crear la Universidad Tecnológica en el interior era como un, decía él, como un poroto a favor del gobierno, ¿no? En esta disputa, ¿no? Por estos dos temas, sobre todo por el de educación. Bueno, y después Cardarello pensaba que bueno, también la seguridad, obviamente, por el tema del plebiscito va a estar sobre la mesa, también el tema del aborto, que eso en realidad no sé para qué juega, para qué lado juega, no creo que juegue para ningún lado en particular. Y después el tema Pluna, que también para Cardarello iba a ser parte central de la campaña electoral.
Sí, y yo no sé por qué, a menos que no se resuelva de acá a un año, ¿no? Pero a mí me parece que ese tipo de temas quedan un poco... No quedan en la memoria del votante.
No, para mí va a quedar. ¿Cómo no va a quedar?
Me da la impresión de que no.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué queda y sabes por qué lo van a usar en la campaña electoral? Porque uno de los grandes buques de la izquierda, a partir del primer gobierno de Vázquez, y también ahora, ha sido... La política económica, ¿no? Como que la política económica de la izquierda ha sido infalible. Y si bien este es un tema aparte, quedó muy metido dentro de la negociación y del problema de Pluna Lorenzo. Entonces fue como que por primera vez esa infalibilidad del sector astorista dirigiendo, conduciendo la economía del país, quedó de alguna manera manchada, ¿no? Manchada en el sentido de que, bueno... no pudieron solucionar el problema de la mejor manera, tuvieron enormes complicaciones, fotos no, esa es la frase. Entonces es una manera de atacar un costado del gobierno de izquierda que era difícil de atacar, sí, para la oposición. Porque era muy difícil de atacar para la oposición a Astori, que había hecho una continuidad de ciertas políticas económicas y que logró que el país estuviera muy bien en ese sentido. Más allá, obviamente, de los efectos propios de la economía, ¿no? De la bonanza económica. Entonces, Pluna queda en el camino como en el momento en el que el equipo astorista pisó la piedra.
Pero yo lo comparo con casinos. Astori, conferencia de prensa con, creo que era Vergara, y no me acuerdo quién más estaba, defendiendo a Bengoa, ¿no? Y defendiendo su credibilidad. Bengoa finalmente fue procesado, pasó su tiempo en prisión. Y eso no pesó a la hora de
además
que
el dato
de que Frente Amplio volviera a ser gobierno.
Bueno, pero es un funcionario, es un funcionario que hizo las cosas mal, y esto es una gestión que hizo las cosas mal. no solamente es un funcionario.
Claro, pero el candidato del Frente Amplio, yo, creo yo, ¿no? Va a ser Tabaré Vázquez, obviamente, y yo no sé si está tan, ¿no?, salpicado, entre comillas, de ese tema, Tabaré Vázquez,
bueno,
como figura política.
Está,
¿no?
Está la firma de
Claro, pero se ve
de,
como
de Vázquez,
referente
Astori,
Astori, Astori y Rossi, ¿no? Sí. Astori y Rossi, ¿no? Como que se identifica más como los responsables, y bueno, en este caso, también Lorenzo con esa cuestión de la foto, ¿no?, que fue simbólicamente muy importante, quedó como escrachado, entre comillas, ¿no? Y en ese sentido, y obviamente fue como bastante perjudicial para su imagen pública, incluso para sus aspiraciones de candidato, que las tenía o que las sigue teniendo. Me parece que fue más el ataque hacia ese lado. Yo no sé si Tabaré, por la popularidad que tiene, ¿no?, Tabaré Vázquez en la opinión pública, como que parece trascender a muchas cosas. Por ejemplo, lo que dijo en la escuela esa del Opus Dei, o en la instancia esa, sobre Estados Unidos, fue para, desde la perspectiva de izquierda, terrible, y hoy desde la izquierda ya ni se habla.
Claro,
de
pero
eso.
Lo que pasa es que ¿cuál fue la acción de Vázquez? Retirarse. Instantáneamente desaparecer, dijeron, si me voy, si me callo, si por meses no hablo, aparte hablo que me voy a retirar de la política, entonces van a hablar más de que uy, se nos retira Vázquez, ¿qué pasa?, de lo que había dicho en ese momento. Con esa acción ya volvió a ese Tabaré Vázquez infalible. Aparte de Mujica, obvio, la gestión de Mujica tiene tres opositores fuertes: Bordaberry, Larrañaga y Tabaré Vázquez. El tema de Tabaré Vázquez en el 2014 juega con el partido de gobierno de Mujica.
Un mensaje dice alguien por acá: va a quedar en la memoria como la mayor estafa de los últimos tiempos. Los casinos, si cierran, no es tan grave. El tiempo lo dirá, ¿no? Yo siempre confío en esa memoria política de la gente, que dura 6 meses, ¿no? Y claro, si el gobierno logra, ya a esta altura no va a encontrar una forma muy decorosa de cerrar este asunto, pero le encuentra una mínima vuelta de tuerca a este entuerto y no termina más enterrado, después le queda un año para desplazar de la memoria ese asunto, ¿no? Sí, y venderlo como la mejor de las soluciones posibles, por más que en su momento fue cualquier cosa.
Sí, yo creo que hay como una memoria bastante corta también. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. También es verdad que, o sea, una cosa es es un hecho de corrupción. Yo no sé, ahí discrepo. Me parece que una cosa es un hecho de corrupción. Es verdad, en cualquier organización grande estás expuesto a eso, ¿no? A que un integrante de la organización... Pero bueno, fue Astori que en conferencia de prensa dijo: yo apoyo a Bengoa. Obviamente no estaba condenado, pero ya a esta altura yo no sé si ya no estaba procesado.
No recuerdo.
No sé. Pero en un momento él estaba procesado, Bengoa estaba procesado, y Astori hizo referencia a que había que esperar la sentencia definitiva, ¿no? Como que no había que juzgarlo antes de tiempo. Y en este caso fue una serie de... fue mala gestión, ¿no? O sea, como una serie de malas decisiones, ¿no? Pero no sé si hay una, ¿no?, una intencionalidad, por lo menos no está probado, de, no sé, o quedarse con plata.
Sí,
¿no?
O sea, como claramente,
son cosas distintas.
Pero claramente ese es el problema, ¿no? Es una mala gestión de quienes eran expertos en gestionar, supuestamente, claro, quienes eran infalibles en gestionar.
Un gobierno honrado, Mujica, entonces, país de primera, Astori, ¿no? Así era la campaña.
Claro, pero con todo lo que pasó con Pluna, se acercaron las bananas al país de primera, ¿no? Un poquito. Yo creo que igual, de todas maneras, lo que más está en juego de cara al futuro electoral del país para la izquierda no es un tercer periodo presidencial, que creo que con Vázquez lo llegan. Lo que sí puede estar en juego son las mayorías parlamentarias. Y habría que ver después cómo un Vázquez, que es mucho más rígido en ese sentido, asume una segunda presidencia sin tener esas mayorías parlamentarias. Ahí sería como que... El mayor desafío que tendría Vázquez en si vuelve a ser presidente.
Bueno, Natalia, nos vemos. En verdad, arrancás vacaciones, así que nos
Arranco
vemos la segunda mitad de enero.
Nos vemos.
Te dejo con tres mensajes. Al Frente no se le pega nada. Pueden cometer cualquier tropelía, que siguen siendo la fuerza progresista de iluminados impolutos. Otro mensaje: imaginen a Mujica entregándole la banda a Bordaberry. Y uno más que dice: no habrá balotaje, gana Tabaré en primera vuelta.
Suena tremendo, suena tremendo,
suena tremendo.